por que hay una brecha clara entre la tecnología y ellos. Por lo tanto, hay que ver de qué manera también se impacta a la hora de acercar las instituciones a estos sectores de población que sufren la brecha digital y cómo pueden quedarse como ciudadanos vulnerables ante la misma institución. Eso me preocupa muchísimo porque yo trabajo en una institución pública, como ustedes saben, ahora mismo voy a entrar, y hay un problema bastante grave porque hay la ciudadanía, una parte de la ciudadanía muy despistada a la hora de poder denunciar, a la hora de poder hacer cualquier gestión. Y me gustaría saber cómo impacta en la institución que de la que voy a ser responsable si todo sale bien el día 23. Claro. Eso es, para mí es fundamental, porque es que si no hay acceso, si todo el mundo no sabe cómo hacer las cosas, o sea, más diputación es lo que me plantea.
José Cristóbal García, ¿alguna pregunta para la que será la próxima diputada del Común?
Bueno, enhorabuena, y la verdad que es una responsabilidad muy, muy grande. La gente no sabe lo que es el diputado común. Nosotros aquí sí, en este programa, hemos hablado muchísimas veces y ha sido pionero en algo. Yo creo que para lo que a mí ha destacado mucho en esta legislatura es cómo se han canalizado las denuncias que ha habido sobre el tema sobre la dependencia en esta comunidad autónoma. Yo creo que el diputado común ha jugado un papel muy importante. Ahí son muchísimas las denuncias de los ciudadanos. Es un tema que no se termina de resolver y que realmente yo creo que es importante que vea la luz, ¿no? ¿Cómo está, qué está pasando con eso? ¿Cómo se avanza? Como nosotros aquí, con Mayer y con el resto de compañeros, ¿no? Con los que hemos hablado aquí, hemos tenido una lucha tremenda, ¿no? Con recuperar con mejorar lo que es la atención a nuestros mayores, ¿no? Y a las personas dependientes. Y creo que el diputado común tiene un papel impresionante por hacer. La pregunta es si usted lo conoce y sé que va a seguir por esa dirección, o espero que siga por esa dirección.
Lo primero, gracias por la felicitación, y luego, por supuesto, que lo conozco porque, como saben, he sido diputada 16 años, 18 luego, sin tener la dedicación exclusiva, sino compartiendo con mi trabajo. Y ya Jerónimo Saavedra denunció esta situación, no sé si lo recuerdan, con Inés Rojas. Sí. Y el gobierno de Paulino Rivero y José Miguel Pérez. Esta situación lleva más de 15 años, no es una cuestión de que las denuncias hayan, y Rafael, perdón por la complicidad, es que tengo muchísima complicidad con el diputado y, bueno, con don Rafael, y ha seguido esta cuestión, y efectivamente algo está fallando que no se ha visto. El diputado del Común, como usted sabe, es el mediador, ya lo habrá, y el que pone la luz y el foco sobre determinados temas, y en este tema yo ya lo he hablado con él, porque el traspaso de funciones está siendo magnífica. Entonces lo he hablado con él y he dicho, pero ¿qué pasa? Porque es que no puede ser que pase un diputado, pasen las consejeras, no pueden ser todas horrorosas, es imposible. Y desde Jerónimo Saavedra hasta ahora el tema ha ido a peor, por lo tanto algo debe pasar, o que no damos en la tecla o algo pasa. Entonces hay que seguir insistiendo, pero no puede nublar este tema otros temas de igual importancia, porque cualquier hecho que afecte la unidad familiar, este afecta directamente al corazón de lo que es nuestra sociedad, que es la familia en sentido extenso, ¿eh? No solo la familia tradicional, como se llama, monomarentales, pues, del mismo sexo. La salud mental es otro tema en el que yo creo que hay que implicarse hasta el fondo. Entonces, cualquier tema que afecte a la dinámica normal de una familia es importante para poder responder a los intereses de la ciudadanía. Cuestiones como listas de espera, pero sobre todo, pues en dependencia, lo que hay es una lista de espera.
A ver, vamos a hacerle la primera pregunta a Lola Padrón, difícil como diputado común. ¿Usted se gastaría 25 bueno. millones de euros en comprar la parcela del Hotel La Tejita?
Yo vamos a ver, si voy a empezar a ser la diputada del Común, ¿no? Evidentemente me voy a ahorrar mis planteamientos personales. Entonces, yo lo que digo es que hay un problema que hay que resolver, es lo que quiero decir, y que desde luego para mí o para lo que yo he visto es personas que han salido a la calle, que han bueno, media isla ha salido a la calle, que ha planteado que hay un problema con el modelo de desarrollo actual y que a eso hay que darle respuestas distintas a las que hasta ahora se han dado. Por lo tanto, ahí me quedo.
Bueno, o sea que no quiere mojarse si se gastaría esos 25 millones de euros.
Es que no me mojes, que creo que no es la labor. Yo no soy una política en este momento. En todo caso, soy tendría que ser pues la voz de aquellos que se han manifestado y que han salido a la calle para decir queremos un modelo diferente al que hasta ahora se ha planteado para el desarrollo territorial, económico y social de nuestra isla. Es lo único que puedo decir, y canalizar con las instituciones que sí tienen esa responsabilidad y ponerlo sobre la mesa, pero en ningún caso hacer tener en cuenta ninguna opción ni pronunciarme en ningún sentido sin tener ninguna base para poder hacerlo.
Lola Padrón, le deseamos mucho éxito al frente de la Diputación del Común, que le vaya muy bien, aquí nos tiene de apoyo.
Pues, me pongo a su disposición, muchísimas gracias por la llamada y buen día.
Gracias, Lola Padrón. Santi Morollón, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás, Mayer? Buenos días.
Que a partir de este instante toma el relevo de este programa. los dejo en buenas manos, los dejo con Santi Morollón y con José Cristóbal García. Un abrazo, José Cristóbal. Me tengo que hacer yo un José Cristóbal, ¿eh?
Un abrazo,
amigo. 8:06. Un
abrazo. Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Estás listo para iniciar tu propio negocio o eres autónomo desde 2023?
El Gobierno de Canarias te ofrece ahora una ayuda que bonifica el 100% de tus cuotas de autónomo durante al menos el primer año desde el comienzo de tu actividad.
Has oído bien. Alivio financiero para nuevos autónomos o quienes se hayan dado de alta desde 2023 y tengan la tarifa plana estatal.
La cuota cero autónomos es tu oportunidad. Solicita información ahora y haz realidad tu sueño emprendedor.
Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos. Gobierno de Canarias.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tis Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Son las 8:09 y estamos en la mañana en COPE Canarias, en esta jornada de jueves 9 de mayo. La verdad es que desde que comenzamos a hablar de nuevo de la posibilidad de implementar una ecotasa, ya sea ese nombre o cualquier otro, el que ustedes prefieran, no teníamos una referencia o una respuesta de cómo se lo tomarían nuestros turistas. ¿Aceptarían, por ejemplo, el que se les cobrara una ecotasa? Bueno, hay un estudio planteado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que valoraba esa propuesta, pero lo cierto es que nunca se les había preguntado a los turistas que nos llegan o de Noruega o de Suecia o de Finlandia, por ejemplo. Bueno, pues una guía turística que precisamente trabaja con este mercado, con el mercado finés, y que se llama Marhut Lin, ha hecho una primera experiencia preguntando a los turistas de ese país si les importaría o no pagar una tasa turística por visitar Canarias. Es una información que ha estado siguiendo y que nos va a presentar ahora mismo nuestro compañero Tony Cerdá. Tony, ¿cómo estás? Buenos días.
Sí, buenos días. En una llamada a la Asociación de Guías Turísticos para ver cómo sería la impresión de los turistas respecto a una posible implantación de la ecotasa, así como las protestas de estos últimos días o el turismo en las zonas despobladas, dimos con ese informe de Marjut Lin. Marjut es una ciudadana finlandesa que desde hace 20 años reside aquí en Tenerife. Días antes del 20 de abril y ante las llamadas al pánico de la prensa internacional, decidió explicar a fondo el tema en sus redes sociales. También lanzó un formulario de Google con preguntas como, por ejemplo, si estarían a favor de la implantación de una ecotasa, cuánto estarían dispuestos a pagar por cada día a venir a las islas y si pagarían por acceder a espacios naturales como el Teide. Los resultados dejan algunas conclusiones interesantes, como que el 88% de la gente, casi 9 de cada 10 personas, estaría dispuesta a pagar una ecotasa en Canarias. El 20% de la gente, además, pagaría hasta 5 euros por persona y noche dentro de ese impuesto. Y más del 90% pagaría por entrar a espacios naturales aquí, en las islas, en Canarias. Ya decimos, esta encuesta la respondieron más de 150 personas, la mayoría de ellas finlandesas.
Bueno, pues gracias, Tony. Esto es lo que dice, grosso modo, esta encuesta, que recordemos no es un estudio oficial, ¿vale? Es simplemente una guía turística que, preocupada por este asunto, se preocupó en averiguar qué es lo que pensaban sus compatriotas acerca de esa posibilidad del impuesto turístico en Canarias. Lo vamos a hablar con este ámbito profesional, los guías turísticos. Ya tenemos con nosotros a Roland Branks, el secretario de la Asociación de Guías Turísticos de Gran Canaria. Roland, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy bien, muchas gracias, gracias por invitarnos.
Bueno, lo primero, Brian, gracias a usted por estar con nosotros. No parece en todo caso que les importase mucho, en función de este sondeo informal, a los turistas el que se les cobrara ese impuesto por llegar hasta las islas. Por lo tanto, quizás eso nos quita una preocupación de por medio, ¿no? Porque estábamos hablando aquí acerca de si iban a dejar de venir, si no les iba a gustar. Bueno, pues parece que estarían dispuestos a abonarlo.
Yo creo que sí, sinceramente los visitantes habituales no van a dejar de venir a Canarias por el cobro de una tasa turística.
En este caso, el estudio habla, por ejemplo, de que hay quienes, el 20% de los encuestados, estarían dispuestos a llegar a pagar 5 euros por día y por persona. Hombre, Roland, no creo que en este caso estemos hablando de ese importe de cobro, ¿no?, aquí en Canarias.
No, de momento no. Lo que ocurre es que hay que ponerlo todo en una balanza y ver dónde puede repercutir ese dinero una vez que ya se haya cobrado, evidentemente.
¿Los guías turísticos dónde destinarían ese impuesto? O mejor dicho, pues, ¿a qué destinarían ese dinero recaudado con el impuesto?
Entre otras cosas, pues para poder mejorar las condiciones medioambientales de los espacios naturales, reducir sobre todo el daño medioambiental, aparte de eso quizás también implementar las medidas contra incendios, que por desgracia pues cada vez se dan con más asiduidad, también quizás en la purificación de aguas residuales para evitar que las aguas residuales vayan directamente al Océano Atlántico, mejorar quizás también el transporte público, aparte de eso pues también implementar la vivienda para los trabajadores, entre otras cosas, del sector turístico, y también quizás en educación medioambiental.
En el estudio, por cierto, esta persona, Marjut Lin, aparte de plantearles una serie de preguntas concretas, también dio opción a todas estas personas a realizar algunas aportaciones, algo que quisieran destacar acerca del destino turístico canario. Y hay algunas de ellas, Roland, que no tienen desperdicio. Voy a leer textualmente. Por ejemplo, hace un año en vacaciones de Semana Santa en Los Cristianos. Tiempo desde la última visita. Las colas de taxis en el aeropuerto son impactantes, al igual que los atascos, decía este turista en esta encuesta. Y otra, la tasa turística podría diseñarse de tal manera que se determinara en función del tiempo de permanencia en el destino y del tipo de alojamiento. A otros, en cambio, por ejemplo, les sorprende. Durante mucho tiempo me he preguntado que en las Islas Canarias no se recauda ningún tipo de impuesto medioambiental turístico, y mucho menos tasas de destino, cuando la práctica es común en muchos otros lugares. Y también tenía localizado, en este caso, otro, bueno, pues otra persona que participó en este estudio y que a lo que se estaba refiriendo fundamentalmente es que las guaguas que van por Anaga, pues que muchas veces van cargadas de turistas, y que, bueno, pues los locales no tienen, bueno, posibilidad de acceder a ellas debido a que, bueno, pues el pasaje está relleno por completo. Roland, desde luego lo que sí que nos dicen estos testimonios es que nuestros visitantes nos conocen mucho y conocen los problemas de las islas.
Desde luego que sí. Ellos tienen muy claro cuáles son los problemas que tenemos aquí en las Islas Canarias. Sin embargo, creo que la población canaria casi no ve cuáles son los problemas reales, y algunos podrían tener solución, desde luego.
Roland, son muchos, 16 millones de turistas como los que hemos recibido el año pasado para un destino turístico y un territorio como las Islas Canarias.
Yo diría que sí, y además este año, en el 2024, incluso podamos llegar hasta los 19 millones, con lo cual probablemente, bueno, seguramente sí que hay una sobrecarga en ese sentido.
Los turistas a los que ustedes acompañan, Roland, en los últimos tiempos me refiero, ¿les han comentado ya algo acerca de este asunto?
Muy poco. Algunos sí hay, sobre todo con respecto al tema de las construcciones en las zonas turísticas, como que hay un exceso de construcciones, invasión de barrancos, de litorales y demás, y que quizás deberíamos de intentar pues conservar mejor nuestro medio natural.
Por lo que sabe, Roland, ¿cómo es la experiencia en otros países que ya han implementado este tipo de tasas?
Sí, está bien claro que hay muchos lugares donde se cobran tasas para poder entrar en parques nacionales, también en otro tipo de recursos turísticos, y por regla general creo que básicamente todo el mundo la acepta. Ahí está el caso de Lanzarote, por ejemplo. Los turistas van a Montaña del Fuego, a Timanfaya, y pagan la entrada, y no creo que nadie proteste y no dejen de visitar este recurso.
Roland, le está escuchando también José Cristóbal García. José Cristóbal, ¿quieres preguntar algo?
Sí, no, que me ha llamado la atención eso de que los canarios no sabemos cuáles son los problemas que tenemos. Yo creo que sí lo sabemos, ¿no? Es bastante bien. Pero yo creo que el que no lo sabe es usted. Porque es que realmente no es una encuesta lo que te puede responder a los problemas que tienen los canarios. Por supuesto que los canarios son los primeros que quieren que se protejan nuestros espacios naturales, tener una gran parte de nuestro territorio protegido, ¿no? El problema es que aquí se está derivando determinados comentarios, planteamientos de lo que estamos hablando es de ingresos, de recursos. ¿Usted sabe cuánto se recauda en Canarias por el sector turístico? ¿Usted sabe cuál es el gasto turístico en Canarias? Pues más de 22 mil millones de euros. No estamos hablando de un problema de dinero, en ningún caso. Por eso digo que usted no sabe cuál es el problema que tenemos los canarios. No es una tasa, no es una pequeña subida de impuestos, no es el que no se apliquen inversiones en infraestructura que se tenían que haber estado aplicando porque hay recursos determinados. Yo creo que los problemas son una falta de planificación. Yo no haría un análisis tan simplista en estos momentos porque ha habido una manifestación, de decir que ahora hay unos señores que se les ha ocurrido que la solución viene en Canarias por poder aplicar una ecotasa. Vamos, por Dios. Yo creo que eso es insultar a los canarios.
Roland.
Bueno, no lo quería decir de esa manera. Lo que ocurre es que, por regla general, hay muchas personas que no se implican en el tema, aunque sí se ha manifestado el 20 de abril unas 200.000 personas, pues queda claro que sí.
¿Usted las contó?
Lo que pasa es que no todo el mundo.
¿Usted las contó, las 200.000 personas? Si contó usted a las 200.000 personas.
No, yo no las he contado, Es no, lo que se ha publicado en los medios,
También se ha publicado que eran 50.000. O sea, vamos a ver.
De acuerdo. Sí.
Hay otro dato que nos envía un oyente, en este caso Alberto, desde el sur de Tenerife, que nos dice: Tenerife, territorio protegido 48,6, datos del año 2023. Si sumamos población oficial con nuestros visitantes de ese año, 6 millones y medio, nos da una densidad de población diaria de 930 habitantes por kilómetro cuadrado. La isla de Java en Indonesia es la segunda más poblada del planeta, tiene 1098 habitantes kilómetro cuadrado. Paciencia. Con ecotasa, sin ecotasa, estamos cerca.
No son todos de golpe.
Sí, sí, claro, claro.
Claro, aquí jugamos
mucho a cómo se dicen unas cifras u otras.
Claro.
Roland, en medio de este debate, una última cuestión para lo que es el secretario de la Asociación de Guías Turísticos. Ya sabe usted que se ha planteado la posibilidad de que en un momento dado, pues el gobierno de Canarias comprase un terreno en el que se iba a desarrollar un complejo urbanístico, turístico, mejor dicho, perdón, en el municipio de Granadilla, que se llama La Tejita, esto es en Tenerife. El gobierno de Canarias ha dicho que no. El Partido Socialista, en este caso, insiste en ello. Le pregunto a usted, ¿qué es lo que se tendría que hacer con este planteamiento turístico que se quiere desarrollar en Tenerife?
Hombre, una pregunta un poquito espinosa, sinceramente. El tema no lo he seguido muy de cerca, pero sí tengo entendido porque se están invadiendo espacios naturales y que en este momento, si lo he entendido bien al menos, el gobierno quiere comprar el terreno para evitar la construcción, si lo he entendido bien de esa manera, pues quizás sería conveniente, lo único que es un gasto excesivo de dinero por otro lado, obviamente. Es un tema muy espinoso.
Bueno, desde luego no es fácil. Hay un planteamiento político asociado a todo esto, efectivamente. Roland Brans es el secretario de la Asociación de Guías Turísticos de Gran Canaria. Gracias por darnos su opinión acerca, bueno, pues de esa encuesta informal que se ha hecho por parte de esta guía turística en Finlandia. Roland, gracias, buen día.
Muchas gracias, buen día, saludo.
Saludos, Roland. Bueno, José Cristóbal, es cierto que al final muchas veces depende de cómo leamos los datos que tenemos, ¿no? Es decir, la carga poblacional turística no siempre la misma.
Claro, yo es que no me quiero dejar llevar por la carga emocional de este debate, ¿no? Tan dirigida y tan políticamente utilizada en estos momentos, ¿no? Yo, aquí no estamos ni abogando por un cambio de modelo, que es mentira. O sea, esto no se consigue de un día a la mañana, ni se va a conseguir. Nosotros somos muy competitivos en lo que somos. Que hay muchas cosas que mejorar. Si enfocáramos de verdad dónde están los problemas que tenemos los canarios, ¿no? Pues hoy día están en la falta de vivienda. Y yo creo que eso se ha producido por lo que se ha producido. Y se ha producido porque realmente no, llevamos sin construir no sé cuántos años y de pronto nos damos cuenta que no es así. ¿Y qué hacemos ahora? Pues paramos el turismo vacacional. Claro. ¿Qué estamos llevando a los turistas a las ciudades que antes? Bueno, pues todo eso está distorsionando las cosas porque no somos capaces de tomar una decisión o decisiones adecuadas y acorde a los problemas que realmente tenemos, que no son, que no es una cotaza, vamos.
Nos dice otro oyente: buenos días, ustedes viajan, nunca han estado en lugares donde se cobra esa tasa, e incluso varía según la categoría del hotel, y no se deja de visitar. Y otro oyente dice, textual, ño, José Cristóbal, toda la razón.
Ño. Yo sí he estado, yo he pagado cotasa, pero es que insisto, es que no es, Canarias tiene una fiscalidad diferenciada, a ver si nos acordamos de eso. Y nadie está diciendo de que no se protejan nuestras zonas realmente protegidas, ¿no? Y que la visita a esa zona se pague. Yo estoy dispuesto como canario a pagarla. No solo los que vengan a visitarnos, o sea, claro que sí.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con este debate de la ecotasa. Son las 8:22, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida nos acercamos a la situación que viven muchos profesores. Ah, ya lo tenemos aquí, me parece, ya nos están avisando de que está con nosotros algunos de los profesores que se han quedado, bueno, pues parece sin oportunidad de consolidar su plaza en ese proceso que se ha abierto por parte del gobierno de Canarias debido a que otros docentes que no han impartido nunca clase aquí en Canarias pero que proceden de la península y tenían una mayor nota, pues lo han conseguido. Vamos a hablar de ello en unos minutos. Nos quedaba pendiente una consulta respecto de este tema de la encuesta con la presidenta de la Asociación de Guías Turísticos de Santa Cruz, Laura Betancourt. Laura, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
No tenemos mucho tiempo porque ya hemos hablado de este asunto,
no,
pero ¿ha visto usted, ha leído esa encuesta realizada por una guía turística de Finlandia que dice que a los turistas de este país no les importaría pagar una tasa por venir aquí? ¿Y a usted qué le dice este estudio? Que es, recordemos, informal, ¿vale? Esto no está redactado por una institución.
Bueno, pues de hecho los finlandeses y otras muchas nacionalidades no entienden cómo aquí todavía no cobramos por una tasa turística. Pues no, porque nos lo preguntan, aquí no se cobra por una tasa turística, entonces les explicamos que no. Y ellos sí que estarían dispuestos en su mayoría a pagarla, mientras esto derive después en la mejora de las infraestructuras, la mejora de la vigilancia en los espacios naturales y demás.
¿Usted cree que finalmente esa tasa se va a implementar aquí en Canarias?
No lo sé, porque hay intereses que no quieren que se implante, pero una tasa turística en el alojamiento, por ejemplo, tras una encuesta que hicimos en la Asociación de Guías, el 90% sí que está dispuesto sí que está dispuesto, no está a favor de la implantación de esa tasa turística, porque eso podría pues mejorar después en la gestión de los recursos, bueno, para muchísimas cosas que podría derivar y podría afectar tanto después de manera positiva a la población como al propio turista, sin que eso cambie en gran parte ese gran gasto, no supone un gran gasto para el turista con respecto al gasto que ya hace aquí.
Bueno, pues no es una pregunta pequeña precisamente, saber si finalmente vamos a ver esa ecotasa aquí en Canarias o no. Laura Betancourt es la presidenta de la Asociación de Guías Turísticos de Santa Cruz de Tenerife. Gracias, Laura, buen día.
Nada, buen día.
8:25, vamos a hacer una pequeña pausa y hablamos de los profesores.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
En Atlántico Autocentros First Stop queremos celebrar contigo lo afortunados que somos. Te ofrecemos los mejores precios en neumáticos y mecánica rápida para turismos, furgonetas y 4x4. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro. Más información en atlanticoautocentros.com o redes sociales.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único. Del 10 al 12 de mayo vuelve En Modo Family, la feria pensada para facilitarte la vida en familia. Porque tienes hijos, porque cuidas de tu abuela o de tu padre. Los días 10 y 11 descubre los servicios y profesionales que te hacen la vida más fácil. Y el día 12, actividades para toda la familia. Compra ya tus entradas en modofamily.com.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Vamos a hablar de espías, pero espías en la vida real, de cómo se mueven, de cómo se intentan detectar unos a otros y de cómo actúan. ¿Has oído hablar del síndrome de La Habana?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Empiezan a sufrir náuseas, vértigos repentinos y dolores de cabeza muy fuertes.
Sé que parece bastante grave. Claro, que los rusos están utilizando algún tipo de arma, de algún tipo de radiofrecuencia muy concentrada.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
8:28, vamos a acercarnos a la problemática que tienen los profesores afectados por el concurso de méritos de plazas docentes. Hay otros educadores que nunca han impartido clase aquí en Canarias, pero lo cierto es que como en este proceso han conseguido una nota superior, pues consiguen esa plaza que antes era ocupada por un profesor de aquí de Canarias. Y hay bastante enfado y bastante cabreo en lo que es el profesorado de las islas por tal y como se ha planteado este concurso y porque no se ha hecho ninguna mención específica ni se ha destacado el que se estuviera dando clase aquí, que es obviamente la ventaja competitiva que podían tener los ciudadanos de Canarias. Tenemos varios profesores. Nos van a contar su experiencia, por ejemplo, Juan, que en este caso es un docente de la formación profesional. Juan, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal a todos los oyentes?
Juan, ¿cuál es su caso? ¿Cómo le ha afectado este proceso?
En mi caso concreto no he conseguido estabilizar en este proceso, me he quedado a las puertas. Llevo 8 años en la docencia, vengo también de otra parte del sector público, estuve 20 años trabajando en otros apartados también vinculados con el sector público. Y nada, sabemos que las normas del juego han sido así, pero claro, nos han intentado igualar a personas que somos desiguales, porque las realidades de todas las comunidades son distintas. Entonces, estamos jugando a distintas velocidades. Entonces, ha sido complejo por eso.
Claro. No... Juan, ¿usted va a poder seguir dando clase el año que viene? ¿Hasta cuándo dura su contrato? ¿Cómo afronta usted el panorama?
Los contratos en educación son anuales. O sea, tú nunca sabes de año a año si vas a seguir trabajando y no sabes dónde vas a trabajar. O sea, nosotros siempre tenemos preparada una maleta para ir a donde sea. Yo siempre pongo el ejemplo que somos como las fuerzas especiales. Siempre tenemos hecho el petate para ir a donde nos manden. Pero no ahora después de la estabilización, sino de siempre. Son cosas que no se ven nunca habitualmente por fuera, pero eso es una realidad que hemos tenido siempre el profesorado interino, de siempre, no es de ahora.
Entendemos, Juan, como otra
si
persona.
Si trabajo o no trabajo, no lo sé.
Claro. Le iba a plantear eso precisamente, que entendemos que como otra persona, no sabemos quién ha conseguido la plaza que usted estaba ocupando, es posible que usted tenga trabajo si surge alguna otra necesidad formativa, pues en alguna isla vinculada a la AFP y le llaman a usted. Si no, difícilmente, ¿no?
Tampoco lo sé, porque ni yo ni muchos compañeros, porque no sabemos exactamente qué plazas han salido a concurso, porque no han salido todas las plazas.
Juan, durante 8 años, interino, o sea, y interino. Con una precariedad total.
Total, sabes que no sabes...
Precariedad me refiero al futuro, es decir, de que no sabes en el año que viene qué es lo que va a pasar contigo.
Sí, claro, es que siempre hemos estado así, no sabemos hasta julio, finales de julio, principios de agosto, no sabemos dónde vamos a trabajar, y de agosto al 1 de septiembre busca piso, desmantela casa, y es así, siempre lo hemos tenido así.
Pues vaya panorama ahora mismo, Juan, no sé si usted...
Ahora es peor todavía, claro, porque ahora pues aparecen 2.000 personas más que han conseguido plaza, entonces pues desestabiliza mucho más todo este mare magnum que ya vivíamos de antes.
Mi madre. Está también con nosotros José, que es profesor de primaria. José, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos, José. ¿Cuál es su caso?
Bueno, en mi caso yo creo que es un poquito más sangrante porque yo llevo 17 años trabajando en la consejería, pero yo he trabajado según necesidades de la consejería en 3 especialidades diferentes. O sea que mi formación es amplia. Y me he quedado también a las puertas porque tengo 7 años trabajado en una especialidad, otros 6 y medio en otra y otros los restantes en otra especialidad. Con lo cual te quedas a las puertas de todo.
Es decir, es que a mí me sorprende mucho este dato, precisamente, 17 años. ¿Cómo es posible que alguien que afronta un proceso del concurso de méritos y que tiene 17 años de experiencia no saque su plaza?
Increíble. Pues muy sencillo, porque se ha tenido en cuenta, o se han hecho del gobierno central con un real decreto y no ha tenido en cuenta lo que comentaba Juan, las peculiaridades de nuestras islas. En 2 años volvemos a estar con el mismo problema que tenemos actualmente y que lo vamos a volver a tener, pues eso, encima lo mismo se agrava, porque se va más gente, en cuanto puedan concursar, con 3 años.
Y, José, ¿ustedes no tienen oportunidad de denunciar todo esto y plantear un, no sé, algún tipo de conflicto laboral? Porque me parece un escándalo que, primero, Juan, 8 años, y usted, 17, estén así.
Nosotros estamos en fraude de ley desde hace muchos años, pero como... nuestro servicio público es un poco peculiar, pues no se puede hacer nada, porque nosotros necesitamos tener un proceso de concurso o de oposición, ya sea por méritos o por ambas partes, concurso-oposición, para poder acceder a nuestro puesto de trabajo. Y aunque hayamos aprobado algún año, pues te cuenta lo que te cuenta. Y si encima es anterior, como puede ser en mi caso, en 2007, en 2009... pues no te cuenta para, han contado lo que ha querido el gobierno central con los tres sindicatos mayoritarias en Península sin tener en cuenta las peculiaridades de las islas. Sí que se tienen en cuenta las peculiaridades de País Vasco, Cataluña, Baleares y todos los que tienen otro idioma, pero nuestras peculiaridades no. O sea, nosotros estamos en África para lo que les da la gana a ellos.
Claro, que esto es una cosa muy importante que acaba de comentar José. Hay comunidades autónomas que por el hecho de tener un lenguaje propio, pues obviamente te lo piden como requisito. Y si no sabes bien ese idioma, no puedes aspirar a la plaza. Por lo tanto, hay una diferencia competitiva tremenda porque, por ejemplo, los profesores de Euskadi o de Cataluña o de Galicia sí que pueden aspirar a las plazas de Canarias.
Exacto. Pero nosotros no podemos ir allí.
¿Qué es el problema menor? Porque, bueno, si ustedes le dicen que tienen que desplazarse a otro punto a vivir, pues todavía se lo pensarían. Pero claro, el objetivo, entiendo, primordial es seguir trabajando donde ustedes estaban haciéndolo y, bueno, pues seguir en su tierra, que para eso es Canarias.
Efectivamente. Así es.
Yo es que la verdad me sorprende muchísimo. José Cristóbal, ¿cómo es posible que haya una persona que tenga 17 años de experiencia laboral y que no se pueda consolidar su plaza? Es que así a bote pronto, cuando te lo explica José, tiene su razonamiento. Pero claro, a bote pronto dices 17 años y no puede conseguir una plaza. ¡Qué locura!
Es que no hay una, hay muchísimas. Yo conozco muchos interinos. Vamos, yo no soy un experto en función pública, ¿no? No sé cómo funciona. Pero sí es cierto que el sector público es el que genera más irregularidades en este sentido, ¿no? Lo que sí es, a ver si me sacan de la duda, ¿había un proceso de regularización de los funcionarios interinos que la Unión Europea, pues, sentenció o impulsó de que esto se llevara a cabo? ¿Esto se ha producido, no se ha producido?
Es este proceso.
Sí.
No, exactamente, por favor. A ver, yo es que he estado leyendo jurisprudencia, toda la que hay y un poquito más. Este proceso, España interpreta que lo está aplicando para ajustar lo que bien dice Europa. Pero Europa no está combatiendo que seamos interinos o no. Lo que está combatiendo es que no puede ser que esta precariedad siga exactamente el fraude de ley. No puede existir durante tanto tiempo. Pero Europa habla de las personas abusadas. La transcripción que ha habido a la legislación española habla de las plazas ocupadas. Y entonces, no es lo mismo una plaza que una persona. Entonces, este proceso, esta ley 2021, porque todo emana de la ley 2021, el famoso ICETASO, ¿es una buena ley? Hombre, no es mala ley. No, la verdad es que no es mala ley, pero se tiene que aplicar después de regularizar a todas esas personas que están abusadas. O sea, primero se combate el abuso y después se le da un vuelco a la administración para que no se vuelvan a cometer los abusos. Eso es la filosofía de la ley 2021. La ley 2021 está diseñada para que no se cometan los abusos, pero no es para combatir los abusos. Combatir los abusos hay que hacerlo desde antes. Entonces, estamos con la famosa sentencia que ya pone en entredicho la famosa ley 2021, la famosa sentencia de septiembre, que afecta al sector, al departamento de la personal laboral, a la jurisdicción civil, y la que está a caer en 13 de junio, esa también habla del contencioso administrativo, o sea, de los que somos funcionarios y estatutarios. ¿Cómo va a ser esa sentencia? Evidentemente no tenemos una bola de cristal, pero sí tenemos las prejudiciales que ha presentado el juez haciendo las preguntas a la jurisdicción europea de cómo se puede aplicar y cómo es lo que hay que hacer. Y ya en la legislación española existen artículos para que las personas interinas que hemos estado en fraude de ley podamos convertirnos en personal laboral fijo. Hay una modificación de la ley 11/20 de la ley de presupuestos del año 21 que añade un artículo que esas personas que vienen de la empresa privada y pasan al sector público, las empresas que se hacen públicas, piensa en hospitales, piensa en algún otro tipo de cosas, se convierten en personal y funcionario con la categoría a extinguir sin pasar por ningún proceso de estabilización, ni de pública concurrencia, ni de exámenes, ni de nada. Yo interpreto que el uso del término de funcionario a extinguir viene de la famosa, hay un artículo que firmó Margarita Sala, antigua presidenta del Tribunal Constitucional, que yo supongo que sabrá de derecho constitucional si fue presidenta de la sala, que lo aboga y lo avala. Entonces, argumentos jurídicos existen. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que Europa también dice que la solución tiene que ser por la vía administrativa, o sea, que se tiene que legislar, no tienen que esperar, como están haciendo nuestros legisladores, dejarlo todo en manos de los juzgados. Dice, no, que resuelva los juzgados.
Claro,
no,
esa es la trampa diciendo de todo esto, efectivamente. La cosa es que el concurso se tiene que hacer efectivamente bien, como están explicando estos docentes, y no dejarlo todo en manos de los tribunales. Ayer hubo una reunión entre los sindicatos y el gobierno de Canarias sobre este asunto. Fran Bautista ya nos está escuchando y está con nosotros, participó en ese encuentro. Es el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Fran, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos?
No sé si se alcanzó algún tipo de acuerdo, resolución, pues para intentar ayudar a este colectivo de 2.000 personas que se han visto afectadas por este proceso de concurso de méritos de plazas docentes.
2.048, para ser exacto. Ya nosotros se lo decíamos ayer al propio presidente, ¿no?, y al propio consejero de Educación. Yo he oído toda la conversación de estos dos compañeros docentes de la Consejería de Educación. Discrepo en algunas de las cuestiones, porque los sindicatos mayoritarios firmamos la ley 2021, como él dice, un instrumento fundamental para poder estabilizar a los trabajadores y las trabajadoras de la administración pública, porque el abuso de temporalidad que usaban las administraciones era excesivo en España, y es excesivo todavía. Y fíjese usted cómo nosotros en Canarias, esos sindicatos que habíamos firmado esa ley 2021, no estábamos de acuerdo en la administración pública canaria y no firmamos las ofertas públicas de empleo en el sector educativo, en el único sector que no lo hemos firmado, porque entendíamos y entendemos que no se llega a cabo aquello fundamental que dice la propia ley, estabilizar a los trabajadores y a las trabajadoras que llevan muchos años en temporalidad en su puesto de trabajo. Y nosotros, ¿qué hemos hecho? Dime.
Sí, es que no tenemos mucho más tiempo para este asunto, pero precisamente por concretar y a lo mejor alumbrar un poco el panorama para Juan y para José, ¿en el encuentro de ayer se llegó a algún tipo de planteamiento de futuro para ayudar a estas personas?
Se llegó a un planteamiento de futuro, porque es importante para nosotros que no perdamos a los 2.048 docentes que saldrían desplazados, pero que tampoco perdamos a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que en la época del COVID se contrataron y ahora tienen un contrato a 31 de agosto de cada ejercicio educativo que se hace. Y estamos trabajando en ello. Vamos, esta tarde habla el propio consejero, que ha convocado una rueda de prensa, pero yo ya le adelanto que va a haber cosas muy positivas para intentar que ninguno de esos trabajadores y trabajadoras que ahora están en tela de juicio o que se pueden ver abocados a que se vayan a la calle, no se queden en la calle.
Bueno, pues vamos entonces, entiendo que tendré que esperar a conocer los detalles de esa propuesta, que parece que de futuro, para ayudar a estas personas que se han visto afectadas por un concurso que quizás estaba mal planteado por no destacar como mérito pues el haber estado impartiendo las clases aquí en Canarias, que es la clave, yo creo, para haber regularizado.
O solo haber limitado que se presentaran en un solo territorio, claro, y que le valiera la puntuación de cualquier oferta pública de empleo en ese mismo territorio, no en el territorio nacional.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre con este asunto. Le damos las gracias a Juan y a José, a los dos, por habernos expuesto su caso. Profesores que llevan mucho tiempo dando el callo aquí en las islas, en el ámbito educativo, que no siempre es sencillo. Un abrazo para los dos y mucha suerte, Juan, José.
Muchas gracias.
Y gracias a Fran Bautista, por cierto, que esta vez, estos días, ha estado explicándonos unas cuantas cosas en distintos aspectos de sus responsabilidades, que no solamente lleva el tema de educación, también en UGT. Fran, secretario de la Federación de Servicios Públicos, gracias, buenos días.
A ustedes, muy buenos días, como siempre.
José Cristóbal, brevemente, la verdad es que siempre hacemos una comparativa entre el público y el privado, pero claro, tú imagínate una persona de 17 años en el privado así, Bueno, es que a la empresa se le cae el pelo.
No, que conozco muchos que están en la empresa, olvídate. Eso no ocurre.
Te digo.
Eso no ocurre. Igual que los periodos de pago, nosotros tenemos que pagar a 60 días. ¿Cuánto paga la administración cuando quiere? Yo creo que esas cosas hay que corregirlas, que la administración tiene que ser eficiente y eficaz y avanzar en la misma dirección que avanzamos todos, ¿eh?
Está
hay
claro.
Que corregir estas cosas.
José Cristóbal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Un abrazo y buen día.
Muchas gracias y buenos días, Santi.
Lo pasan bien. 8:44. Vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos de los centros de primaria en las islas no capitalinas.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Vuelve Canarias Comunica, el foro canario de la comunicación. Ponentes de primer nivel nos hablarán del poder de las marcas y el papel de los influencers. Todo bajo el lema Viralidad versus Brand Power. Nos vemos el 16 de mayo en Infecar. Consigue tu entrada en canariascomunica.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Del 10 al 12 de mayo vuelve En Modo Family, la feria pensada para facilitarte la vida en familia. Porque tienes hijos, porque cuidas de tu abuela o de tu padre. Los días 10 y 11 descubre los servicios y profesionales que te hacen la vida más fácil. Y el día 12, actividades para toda la familia. Compra ya tus entradas en modofamily.com.
¿Sabes que Lidl es el super número uno en precios según los consumidores? Será porque en Lidl Canarias tenemos la pechuga de pollo al ajillo 400 gramos a 2,60. Ahorras un 27%. Y papaya por 1,95 el kilo. Ahorras un 26%. Lidl Canarias marca la diferencia.
En Arucas, a tan solo unos minutos de Las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El gobierno sabe que va a ser muy difícil sacar nuevas leyes o reformas porque su mayoría parlamentaria es contradictoria en casi todos los asuntos.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
¿Hasta qué punto está tensionada la atención primaria aquí en Canarias? En las islas capitalinas, en los centros de salud, se quejan de que mucho, de que son muchas las tarjetas sanitarias por cada uno de los médicos, que es mucha la actividad. ¿Cómo se vive esto en entornos más pequeños? Bueno, pues lo vamos a preguntar precisamente, y para ello nos vamos hasta la Isla del Hierro, a una de las responsables del consultorio, El Pinar Taidique. Esther Carmona, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, un placer, Santiago.
Bueno, El Pinar es uno de los municipios del Hierro, es una isla que tiene aproximadamente 12.000 habitantes, y en este caso se calcula que hay aproximadamente unas 8.000 tarjetas sanitarias. ¿Cuál es ahora mismo la situación que se vive en el centro donde usted trabaja, en ese consultorio, Esther? ¿Hay una acumulación excesiva de trabajo o es sostenible?
Vamos a ver, es una circunstancia bastante especial, específica, la que vivimos en la zona del Pinar. No cabe duda que no podemos o no deberíamos hablar de excesiva carga asistencial, pero sí quiero comentarles, Santiago, y compartir con ustedes una serie de matices especiales que reúne el punto asistencial. Y es que normalmente existe un equipo de atención primaria en el centro, es decir, no hay una sobrecarga asistencial. Sabe usted que la labor asistencial se lleva por el azar. Podemos tener momentos de sobrecarga puntual, pero el PINAR no deberíamos hablar de excesiva carga asistencial. No cabe duda que el matiz importante es precisamente como normalmente existe solo un equipo de atención primaria, cuando tenemos que abandonar para una labor asistencial externa, léase un domicilio, o cuando teníamos que asistir en el puerto de la Restinga a las pateras entrantes, pues lógicamente el centro quedaba cerrado. Y ese matiz es muy importante. Es decir, no es una necesidad real porque tengamos que aumentar recursos humanos, es aleatorio. Puntualmente podemos tener una sobrecarga, pero por ejemplo no podemos comparar este punto asistencial con un punto como en Tenerife, léase Tínser, que hasta hace poco pues me hablaban de un día con 400 y pico pacientes en agenda, ¿eh?
Bueno, esto obviamente y afortunadamente también no se da en este consultorio, pero como lo ha comentado Esther, le pregunto, ¿tuvieron ustedes una intensidad asistencial muy grande con el tema de las pateras que llegaron hasta el Hierro, sobre todo en el año pasado? Y en esta ocasión hay datos del Ministerio del Interior que dicen que estaríamos ante otro repunte fuerte. ¿Se necesitan más medios sanitarios en la Restinga para ayudar a estas personas y darles la primera asistencia?
Efectivamente, debemos siempre apuntar a una labor asistencial de excelencia, Santiago. No cabe duda que el fenómeno migratorio en su momento nos desbordó, porque éramos los que estábamos en atención continuada, los que medicalizábamos, sanitarizábamos el recurso vital básico para atender en el puerto de la Restinga a estos migrantes que arribaban, unos en muy, muy mal estado. Y esos en ese momento hablamos desde la segunda, si no recuerdo mal, corríjame si me equivoco porque usted tenga datos estadísticos, segunda quincena de agosto 2023, comenzaron los picos de afluencia, de entrada de migrantes, y teníamos que cerrar el centro para precisamente el equipo de atención continuada ofrecer la ayuda y la asistencia sanitaria necesaria en el puerto. En el 2023 ya la Isla del Hierro, la más pequeña, bueno, después de la Graciosa ahora, de las islas, es la que se contaba con una carga asistencial en cuanto a flujo migratorio de cerca de un 37%, es decir, nada desestimable. Era muy angustioso bajar al puerto, asistir, sabiendo que dejábamos el centro de salud cerrado, y cualquier emergencia o urgencia que pudiese venir en ese punto, pues obviamente nos preocupaba porque no había equipo. Ya esa situación se ha subsanado, la gerencia ha contratado más recursos humanos y ahora precisamente es otro equipo el que asiste en puerto a este flujo migratorio entrante.
Estas son ustedes profesionales de la medicina y tienen que hacer frente en su trayectoria laboral a muy distintas situaciones, por supuesto. Yo no sé hasta qué punto puede afectar a una persona, no a un profesional, sino a una persona, pues asistir a estos migrantes, pues que muchos llegan en muy, muy malas condiciones, después de travesías muy duras y en las que, bueno, pues en algunos ya, obviamente y tristemente, fallecen en el camino y otros están al borde de la muerte cuando llegan al puerto.
Efectivamente. Somos profesionales, somos personas. Tenemos corazón, evidentemente se presupone que estamos preparados para cualquier, entre comillas, catástrofe. En ese momento la labor te indica que evidentemente tienes que asistir y te olvidas de... tienes objetivos, y el objetivo es la vida de esa persona que tienes entre manos. No cabe duda que el corazón luego nos juega y cuenta. Lloramos detrás, lloramos cuando... Y de verdad, se lo dijo Santiago, hay veces en que uno se ve, en una situación muy complicada,
sí, claro,
no solo asistencial, sino emocionalmente hablando. Se presupone, ya digo, que debemos estar preparados para ello, lo hacemos, nos ponemos en acción y en ese momento, evidentemente, prima la asistencia. Esa emoción no se va sumando, se va acumulando y, lógicamente, en la esfera psicológica puede llegar a pasar factura. Los compañeros que ahora asisten, bueno, sabe usted que han llegado a cadáveres en cayucos, han llegado personas en muy, muy mal estado general. Y en ese momento, ya digo, debe usted actuar, pero la esfera emocional, desde luego, pesa.
Testimonio muy valiente y muy humano el que estamos escuchando de Esther Carmona, que es una de las profesionales en el ámbito médico que atienden a los migrantes. En este caso trabaja en el consultorio El Pinar Taidique. Esther, una última cuestión. Ya no tanto que ver con el tema de los migrantes, sino con el día a día. Una queja generalizada del ámbito sanitario son las guardias de las 24 horas. En este caso, ¿cómo las gestionan ustedes allí en el centro?
Vamos a ver. La Isla del Hierro es muy peculiar. Tiene una dispersabilidad geográfica peculiar, la que es la realidad. Y las necesidades, digamos, que son otras y no son comparables a otras áreas de salud. Evidentemente, debemos prestar una atención continuada. La población se merece que exista un equipo de atención primaria, porque estamos hablando de un núcleo rural, permanentemente dispuesto a atender a esa paciente. Entonces, ya digo, es muy especial esta zona, que oficialmente aún no ha sido reconocida como zona básica de salud, pero funciona como tal, oficiosamente. Funciona como una zona básica de salud, con sus equipos, con sus recursos humanos dedicados a ello, y evidentemente, la atención continuada la debemos seguir prestando. Y para ello tenemos, y la gerencia así lo hace y lo gestiona de forma eficaz, efectiva, eficiente, con los recursos humanos que tiene. Porque no olvidemos que para trabajar en el hierro también debemos contar con una serie de condicionantes. No todo el mundo está dispuesto, no todo profesional está dispuesto a venir a trabajar al hierro. Entonces, es un área de salud muy peculiar, se puede practicar una medicina de lujo, pero los recursos humanos que tenemos son limitados y debemos jugar, permítame la expresión, el infinitivo, con ellos. Son los que son, tenemos los recursos humanos que tenemos. Ahora contamos con más, precisamente, para poder atender extra existencial con el flujo migratorio. Y desde luego debemos primar la atención continuada. No debemos ahora pensar en cerrar cualquier punto asistencial para poder cumplir con unas determinadas horas X limitadas horas de atención, porque supondría tener que cerrar agendas, supondría tener que cerrar y anular esa atención continuada. Yo creo que el en concreto me habla de Pinar, Centro Asistencial Pinar, la población se merece esa atención continuada 24 horas, con los recursos humanos, y la verdad se hacen malabarismos, la gerencia hace malabarismos, pero cumple objetivos, que es ofrecer una labor asistencial digna a esta población.
Hemos querido hablar estos minutos con Esther Carmona Delgado, una sanitaria que está ahora mismo trabajando en el consultorio El Pinar Taidique en El Hierro. Esther, muchísimas gracias por tu testimonio, muy buenos días.
Muy buenos días, Santiago. Un placer, encantada. Buenos días a todos los radioyentes.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata.